Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En las últimas horas, Donald Trump dijo que la guerra en Irán será corta. Luego agregó otras cosas. ¿Cuál es la verdad?
El domingo hubo elecciones legislativas en Colombia y también primarias de algunos partidos. ¿Qué pasará en las presidenciales de mayo?
En el Perú, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las encuestas a un mes de los comicios. ¿Se disputarán ellos dos la presidencia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 10 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las últimas 24 horas ha habido novedades en la guerra en Oriente Próximo. La primera de ellas es que en Irán, la Asamblea de Expertos eligió ayer como nuevo líder político y religioso a Mojtaba Jamenei, un hombre de 56 años que en 1986 participó tangencialmente en la guerra con Irak.
Mojtaba sucede a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, muerto hace 10 días en Teherán en los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. Todo indica entonces que los clérigos iraníes no han seleccionado a un líder muy partidario de dialogar con Washington y Tel Aviv para buscar la paz.
Otra de las novedades de las últimas horas es que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante congresistas en la Florida, sugirió en alusión a Irán, con cierta ironía, que el ejército ha tenido que hacer una pequeña excursión de corto plazo para deshacerse de cierta gente.
Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion.
Luego, Trump volvió sobre el tema. En una comparecencia ante la prensa, cuando le pidieron concretar lo que había señalado ante los congresistas, dijo que la guerra acabará pronto y dejó claro que los dos niveles de líderes de Irán desaparecieron en los ataques estadounidenses e israelíes.
Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective.
¿Cómo entender todo esto? ¿Le pondrá Estados Unidos fin a la guerra pronto o será un conflicto más prolongado? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la corresponsal y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, durante las últimas 24 horas, los mensajes del presidente Trump sobre Irán y de su gobierno han sido muy cambiantes. El lunes comenzó con publicaciones del Departamento de Guerra a primera hora de la mañana en las redes sociales, asegurando que solo acababan de empezar a luchar, tras un fin de semana de declaraciones de la administración Trump pidiendo paciencia por el impacto de la guerra. Pero a mediodía, el presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista con CBS News que el conflicto está prácticamente terminado y que van muy adelantados con respecto a los plazos previstos inicialmente de 4 o 5 semanas para la operación Furia Épica. También mencionó la posibilidad de tomar el control del Estrecho de Hormuz tras una semana de complicaciones y bloqueos en ese paso marítimo vital para la economía global. Una vez que Trump dijo eso, los índices de la bolsa de Wall Street cerraron al alza y el precio del barril de crudo de Texas cayó rápidamente hasta los $85, tras haber rozado los $120 pocas horas antes y tras días de subidas en el coste de la gasolina. Por la tarde, El presidente de Estados Unidos volvió a hablar. Primero, ante la reunión de los republicanos en Florida, se refirió a la operación militar contra Irán, lanzada a finales de febrero como una excursión a corto plazo, insistiendo en que terminará bastante pronto porque ya han ganado en muchos sentidos, pero añadió que no han ganado aún lo suficiente. Por eso seguirán adelante hasta lograr la victoria definitiva y derrotar totalmente al enemigo, dijo. En referencia a los programas nucleares y de misiles de Teherán, pese a que no estaban clasificados por la inteligencia de Estados Unidos como una amenaza inminente. Y eso mismo volvió a asegurar después al anochecer en comparecencia con la prensa. Por un lado, ese mensaje de victoria militar sin precedentes, hablando de objetivos de la operación bastante cumplidos, pero al mismo tiempo sin cerrar de momento la puerta del conflicto. Donald Trump advirtió que Teherán ha cometido un grave error al elegir al hijo del fallecido ayatolá Jamenei como nuevo líder supremo. Y también advirtió que Washington tiene que estar involucrado de alguna manera en esa decisión. De lo contrario, amenazó, Estados Unidos tendrá que repetir dentro de algún tiempo esta operación militar que tiene, según las últimas encuestas, a la mayoría de los estadounidenses en contra.
El domingo se celebraron aquí en Colombia unas elecciones que parecen aclarar el panorama político a menos de 3 meses para los comicios presidenciales del 31 de mayo. Hubo votaciones para el Congreso, así como consultas internas, una suerte de primarias de 3 grupos políticos.
Para el Senado, que con 102 escaños es la Cámara Alta, el pacto histórico, partido del presidente izquierdista Gustavo Petro, aumentó a 25 el número de curules. Su principal opositor, el Centro Democrático del expresidente derechista Álvaro Uribe, alcanzó los 17 escaños. Nadie tiene mayorías.
De las consultas internas, la más llamativa fue la de centroderecha. Había 9 precandidatos presidenciales allí. Votaron 5,8 millones de personas y la ganadora fue la senadora uribista Paloma Valencia, que logró 3,2 millones de votos y que esa misma noche habló.
Nos interesa el pequeño empresario de este país, agobiado por los trámites, ahogado por los impuestos, perseguido por las autoridades. Vamos a reducir ese Estado que gasta, que dilapida, no solo en entidades, sino hacerlo amigo de quien quiere producir. Y nuestra política más importante estará dirigida a los informales de Colombia.
Pero sin duda la revelación de la jornada fue quien quedó de segundo detrás de Paloma Valencia, el centrista Juan Daniel Oviedo, que obtuvo 1,2 millones de votos. Según los analistas, si Valencia logra que él sea su candidato a la vicepresidencia, ganaría. No parece fácil.
Paloma Valencia y otros candidatos irán a la primera vuelta en las presidenciales en mayo. Los sondeos dan como los más opcionados al senador petrista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con un 38%, y al abogado outsider de derecha dura, Abelardo de la Espriella, con un 22%.
¿Está la presidencia de Colombia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, como todo parece indicar? Llamamos ayer a Bogotá al periodista Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, prestigioso sitio web dedicado al análisis político.
No, yo creo que a esto le falta mucho, es decir, estamos todavía a cerca de 3 meses para la primera vuelta y luego otros 20 días para la segunda. Y pueden pasar muchas cosas. Y las indicaciones que tenemos de las elecciones legislativas que acaban de pasar no son del todo positivas para Iván Cepeda si uno hace una mirada más juiciosa de los datos. De las 20 millones de personas que votaron, un poco más de cuatro, lo hicieron por el Pacto Histórico. Es una votación histórica, es la bancada más grande que ha tenido la izquierda. Sin embargo, no logra ser más de un cuarto del Congreso. Y si uno fuera a recoger los otros votos en estas legislativas que pudieran sumarse al Pacto Histórico, en un cálculo más o menos suelto de servilleta, llegaría alrededor de los 7 millones de votos. Es decir, Iván Cepeda todavía está lejos de ese número de 10, 11 millones de votos que necesita para ganar las elecciones. elecciones, sobre todo en primera vuelta, sin tener que hacer coaliciones o crecer por fuera de su base. Y eso es precisamente lo que parece que Iván Cepeda todavía no quiere hacer. No quiere crecer. Una señal muy importante de eso llegó justo ahora, cuando escogió a su fórmula a la vicepresidencia. Presentó a Ida Quilcué, una líder indígena del departamento de Cauca, ella también como Cepeda, víctima de un crimen de Estado, de su misma base del movimiento social y de la izquierda. Esta es una fórmula que no le agrega votos, pero sí refuerza el mensaje de que quieren lanzar una candidatura pura de izquierda. No es claro entonces en qué momento va a llegar Iván Cepeda para acercarse al centro. Y finalmente, creo que el candidato ideal con el que se quiere enfrentar Cepeda, que es Abelardo de la Espriella, está teniendo problemas. La votación en las consultas interpartidistas de Paloma Valencia la empiezan a posicionar como una alternativa que quizás sí puede crecer más tanto hacia la derecha como hacia el centro y ofrecer una alternativa a la polarización pura en la que se habían marcado la elección y donde a Cepeda le iba bien en los escenarios de segunda vuelta que arrojaban las encuestas. A esto, entonces, le falta mucho todavía.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Queda prácticamente un mes para las elecciones presidenciales del 12 de abril en el Perú y los sondeos han venido situando consistentemente en el primer lugar al exalcalde conservador de Lima, Rafael López Aliaga, seguido por la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En las últimas horas, sin embargo, la encuesta de Datum Internacional puso a Fujimori a la cabeza con el 10,7%, escoltada por López Aliaga con el 10%. En el tercer lugar, varios sondeos han ubicado al ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau.
¿Podría entonces afirmarse que la presidencia se la van a disputar Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori? Hablamos ayer en Londres con el politólogo Gonzalo Banda, investigador doctoral del University College London, UCL.
No, todavía es muy temprano para hacer esa afirmación. Lo que podemos precisar es que Rafael López Aliaga ha tenido una caída, probablemente asociada con varios errores políticos que tienen que ver seguramente con una estrategia un poco cansina, con un estancamiento. Recordemos que en Perú los candidatos que siempre van liderando la elección suelen ser víctimas de ataques y del desgaste mismo. Keiko está dentro de su mismo porcentaje, en ese 10% que usualmente siempre se ha movido, que es el votante duro fujimorista. Pero es cierto que otras figuras pueden aparecer por detrás. Este newcomer, como Wolfgang Grosso, que viene de la derecha peruana, que puede ser una de las grandes sorpresas porque ha triplicado su intención de voto en solo 2-3 semanas en la misma encuesta. Pero creo que esta aparición súbita de Grosso también tiene que ver con la ausencia de otras propuestas en el otro espectro político de la izquierda, donde López Chau también ha entrado en una fase de desaceleramiento de su candidatura. Parece ser que ese otro bolsón izquierda, anti-establishment, está buscando un candidato y también está muy abierta la posibilidad de que pudiera ser un candidato como el señor Jorge Nieto, que está comenzando a ganar un apego dentro de algún sector de la ciudadanía peruana. Creo que el punto fuerte y grosso es que su demografía de voto es muy joven y tiene un gran techo para crecer en ese sentido. Y sospecho que en el caso de Nieto va a ser similar. Por ahora es muy prematuro decir que tanto López Aliaga y Keiko van a disputar esa segunda vuelta.
estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El domingo, 3 días antes del cambio de mando que tiene lugar mañana en Chile, el presidente saliente Gabriel Boric y el entrante José Antonio Kast sostuvieron un encuentro para solucionar el rifirrafe que vivieron la semana pasada. El origen del lío fue que Kast consideró que Boric no le había dado suficiente información sobre el cable chino, un cable de fibra óptica que va de Chile a Hong Kong, controlado por una empresa china. Por haber aprobado ese proyecto, Estados Unidos le quitó la visa a un ministro de Boric. La China es el primer socio comercial de Chile.
A Timothée Chalamet, el actor estadounidense y francés de 30 años, que muy probablemente reciba este domingo el premio Oscar a la mejor actuación masculina por su papel en Marty Supreme, le han caído rayos y centellas por haber demeritado la ópera y el ballet. Lo hizo en una entrevista con el también actor Matthew McConaughey para CNN y la revista Variety, al señalar que eso no le interesa a nadie. Desde la Scala de Milán hasta el Met de Nueva York y desde el Royal Opera House de Londres hasta el Teatro Real de Madrid lo han criticado.
Solo 13 de los 193 países del mundo tienen actualmente a una mujer como su líder política, según acaba de revelar el Pew Research Center en Washington. La que lleva más tiempo en el cargo es Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, 7,8 años. En el listado también están, entre otras, Mette Frederiksen, primera ministra de Noruega, Giorgia Meloni, jefa del gobierno de Italia, y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. La primera jefa de gobierno del mundo fue Sirimamo Bandaranaike en Ceilán, hoy Sri Lanka, en 1960.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.